En el marco de los 40 años de la recuperación democrática y en la previa del 47º aniversario del golpe de Estado, el 76, este viernes 24 de marzo, la Multisectorial de Derechos Humanos convoca a marchar desde Plaza Sáenz Peña a las 17 hasta Plaza Alvear, como ya es habitual, donde se leerá un documento bajo la consigna de memoria, verdad y justicia, y de seguir construyendo en democracia, defenderla y fortalecerla. Nos visita Manuel Ramat, sobreviviente de la dictadura, integrante de la Asociación de Expresos, la SOLAPA, de Paraná, que forma parte de la Multisectorial de Derechos Humanos. Manuel, ¿cómo estás? Un gusto que nos estés visitando.
Bien, gracias. Buen día a ustedes y a la audiencia. Y bueno, gracias por el espacio que nos dan para poder difundir todas las actividades que estamos haciendo en este mes.
Bueno, y ¿por dónde quieres empezar? ¿Por las actividades o por una reflexión de estos 40 años de democracia?
En todo caso, hacemos una invitación. Le comentamos que hay muchas actividades, como siempre. Por ahí vamos a dar charlas, a dar testimonios. Anoche estuvimos en la presentación de un libro que un compañero, Marcelo Tisler, escribió. Se llama Simetrías Violentas, sobre partiendo de la idea de que no pasaba nada en un pueblo como María Grande, y cuando empezó a investigar descubrió que había pasado muchas cosas. Uh-huh. Y que por ahí habían también muchas historias relacionadas con la represión, con los desaparecidos, con todo lo que sucedió en dictadura. En ese libro él me hace una entrevista y contamos parte de la historia de aquellos años. Bueno, estuvimos ya en CTA la semana pasada, ahora estuvo en la tecnológica anoche y va a seguir con presentaciones en María Grande, hablando en escuelas de María Grande. Estuvo con el secretario de Derechos Humanos y estuvo recorriendo la ESMA. Y bueno, es parte de la historia necesaria que hay que ir contando. Son como un montón de fragmentos, de retazos, de mosaicos. Y es muy valioso que alguien que no es escritor, pero que es un militante, se anime a escribir sobre esa historia y hacerla conocer desde el punto de vista de un pueblo donde se decía que no pasaba nada y se descubrió que pasó absolutamente de todo. Después hay muchas otras actividades en distintos lugares. Mañana a las 11 horas va a haber en el Registro Único de la Verdad, en calle San Juan, pasando Andrés Pasos, la conferencia de prensa donde vamos a anunciar un poco la actividad central y los que estamos convocando. Como siempre, hacemos una marcha que sale a las 17 horas desde Plaza Sáenz Peña, donde estaba el monumento de Amanda Mayor a los desaparecidos, y recorre distintas calles y terminamos la marcha en el Museo de Bellas Artes, que en un tiempo también fue un centro clandestino de detención. Ahí estaban investigaciones, ahí los vecinos de aquella época dan testimonio de que entraban personas encapuchadas, que se oían los gritos por ahí, a pesar de que ponían sonido para que se tapara todo eso. Y bueno, como un acto simbólico, el escenario va a estar ahí ubicado. Inclusive va a haber actividades antes de que la marcha llegue, porque hay muchas personas que no pueden llegar a hacer la caminata, que se les dificulta. Entonces va a haber sillas para las personas que necesiten sentarse, va a haber un lugar donde buscar alguna bebida o agua para refrescarse, algún alimento, va a haber puestos y va a haber música y actividades para que aquellos que no pueden marchar pero que quieren participar de la actividad estén hasta que llegue la marcha. Luego se lee el documento, que estamos tratando de que sea lo más breve posible, y finaliza con actuación de algunos conjuntos. Uh-huh. Pero bueno, estamos haciendo una invitación muy amplia. En las entrevistas que tuvimos con funcionarios del gobierno provincial, municipal, con legisladores, con sindicatos, con gremios, con organizaciones sociales, con distintos actores, les estamos pidiendo lo mismo: que participen, que pongan el cuerpo, como es necesario ponerlo, en un momento que es un poco bisagra, porque la democracia está en riesgo. Uh-huh. Está en riesgo no solo acá, está en riesgo en muchos países. Así como la dictadura Fue un plan orquestado desde afuera, donde en todos los países en Latinoamérica iban sucediéndose dictaduras militares. Las formas de dominación van cambiando. Y ahora hay evidentes signos de que se quiere atentar contra esta democracia. Desde lo que pasó con el intento de impedir que Lula asumiera la presidencia en Brasil, desde el intento de asesinato a corta distancia de Cristina Fernández de Kirchner, que no quieren investigar. Casualmente una jueza comprometida con el poder de aquellos que han atacado permanentemente a la vicepresidenta, es la que está investigando y no quiere investigar, quiere cortar la investigación en dos o tres personas cuando es absolutamente evidente que fueron muchos más y que hay una complicidad desde Caputo, que financió con millones de pesos una pseudo empresa que lo único que hacía como acción evidente era incitar permanentemente a la agresión, al ataque y a la muerte de funcionarios públicos. Todo eso significa una evidente desnaturalización de lo que significa la democracia. Se está perdiendo el sentido, se está perdiendo la conciencia para muchos sectores de lo que significa esta democracia. Y hay que defenderla, y tenemos que estar todos los que estamos dispuestos a sostener este modelo de vida en sociedad, a sostener todo, a decir de que con la democracia nosotros tenemos que solucionarle los problemas al pueblo. Por más que sea, que por todos los defectos que tenga, es el único sistema, no las dictaduras, no la arbitrariedad, no la desaparición del Estado como pretende algunas voces como las de Milei, que no casualmente, no por casualidad, tiene a su lado al hijo de un genocida como Ricardo Bussi, y fue asesor de un genocida como Domingo Bussi, quien, para dar el ejemplo en los campos de concentración, y esto está contado por los propios oficiales de Bussi, un día a la semana a los prisioneros desaparecidos en los centros clandestinos de detención, los hacía arrodillar en un pozo y los fusilaba con un tiro en la nuca. Para comprometer a todos sus oficiales, eso hacía Domingo Bussi. Bueno, Milei fue asesor de Bussi. Eso no hay que olvidarlo, la memoria tiene que estar presente, porque no podemos volver a repetir esas épocas. No podemos volver o no podemos caminar el camino que hoy transitan, por ejemplo, sociedades como las de Estados Unidos, donde en el uso de armas libres y la proliferación de armas producen masacres en un acto de festejo juvenil como los que ha sucedido. Por eso les pedimos que se comprometan y que participen, y hemos tenido una respuesta muy buena en ese sentido.
¿Se han contactado con el gobernador y con el intendente?
Nos contactamos con el gobernador, con el intendente, con funcionarios, con legisladores, con gremios. Ahora, en un rato, tengo que ir a hablar con integrantes de la CGT, con otros integrantes de municipios como el de Colonia Avellaneda, con con movimientos sociales que también van a participar. A todos le pedimos lo mismo, que participen, que pongan el cuerpo, que vayan, identificados con las banderas, con la pertenencia que cada uno tenga. Esto tiene que ser absolutamente amplio, pero con una franja divisoria. De este lado estamos los que defendemos la democracia y los que decimos que la memoria hay que ejercerla más que nunca para que no vuelvan a suceder aquella noche triste que tuvimos que pasar todo el pueblo argentino. Todo eso significa poner el cuerpo y estar presente para defender esto. Es un momento bisagra y creemos que va a ser una marcha multitudinaria.
Manuel, ¿querés contar algo de tu experiencia personal?
Mi experiencia personal es, bueno, un poco la de muchos militantes que pasamos por la época de los 70. En aquella época había un fuerte, como que se respiraba en la sociedad la necesidad de un compromiso. Y nosotros, en su momento, sin tener ningún tipo de formación ni nada, ni definición política, en mi caso solamente tenía la pertenencia a un grupo de la iglesia, y el digamos el haber realizado trabajo con un cura de los curas progresistas, de los curas del tercer mundo, como fue el padre Roberto Croce de Don Bosco, cuando sucedió un hecho en la dictadura anterior a la última, que fue la de Onganía, que quisieron apropiarse de la escuela hogar. Quisieron apropiarse de la escuela hogar, desalojar a los pobladores de los barrios vecinos, Consejo, Yatay, para hacer un barrio de suboficiales y en la escuela hogar hacer un liceo naval. Nosotros, con otro compañero, el gringo López Alfaro, con quien luego seguimos militando y en su momento fundamos en Paraná la Juventud Universitaria Peronista.
¿Usted estaba ya en la universidad o estaba en el secundario?
Yo estaba cursando, era un estudiante avanzado de ingeniería. No tenía ninguna ni formación ni definición política, solamente nos movió la injusticia que se iba a producir en la escuela hogar. Con muchos otros, algunos con viejos militantes sindicales como el Pato Doná, otros jóvenes que recién hacían sus primeras incursiones en una época difícil para movilizarse como era la dictadura. Recorrimos el barrio, hablamos con todos los vecinos, movilizamos el barrio, hicimos distintas movilizaciones, fuimos reprimidos, me acuerdo una en la Plaza de los Bomberos, donde fueron con caballos y gases y detenciones. Y sin embargo, bueno, se logró torcer la voluntad de la dictadura y no pudieron quedarse con la escuela hogar. El 27 precisamente se hace un acto en la escuela hogar a la noche y ahí, bueno, se va a presentar un video en el cual yo tengo alguna participación contando esta parte de la historia. Después fuimos, a partir también de otros compañeros que conocimos en esas movilizaciones, como Elsa Díaz, que habían participado en campamentos universitarios en el norte del país y que ya tenían una mayor relación con otras agrupaciones políticas. Tuvimos contacto con una agrupación estudiantil que se llama Ateneo de Santa Fe. Y de ahí, bueno, fue natural para nosotros ir aprendiendo la historia de nuestro pueblo. Asumimos el peronismo revolucionario, y lo asumimos, lo aprendimos en la calle, y nosotros desarrollamos luego la campaña de Lucha y Vuelve. Fuimos motores importantísimos en esa campaña. Inclusive yo estuve al lado de un intendente que es un ejemplo hoy en día en la campaña electoral del 72-73, participando en los actos junto con Esparza, que era un gremialista de Correo, y que hizo una intendencia ejemplar, y que incluso terminó después en la cárcel porque precisamente perseguían todas esas organizaciones políticas.
Y a vos también te costó cárcel, la militancia y la pérdida de un hermano también, ¿no?
Sí, este año también se van a cumplir 47 años del asesinato de mi hermano. Él trabajaba en Techín, era un ingeniero de Techín, y el 11 de junio a la tarde fue una patota militar y lo ametralló a través de la puerta antes de que él abriera la puerta. Después lo sacaron arrastrando por el suelo, no le dieron ninguna atención y a las pocas horas él había fallecido. También se van a cumplir 47 años de mi detención y desaparición. Yo después estuve 2 meses en distintos centros clandestinos, la mayor parte del tiempo en un centro que después identifiqué, que es la comisaría del Brete. Esa fue una entrada al infierno para muchos de nosotros. Nosotros no estuvimos tanto tiempo, pero hay otros compañeros y hay otras historias de compañeros que han pasado años y que no pudieron sobrevivir en esos centros clandestinos. Acá hubo muchos centros clandestinos de detención. Y tienen que saber, las personas tienen que saber dónde están ubicados esos centros, porque estaban en distintos lugares. Yo estuve en la comisaría del Brete, que está ahí cerca del acceso norte, y estuve también en otro centro clandestino que está atrás de la base aérea, un lugar que habían, una casa que habían usurpado a punta de pistola, desalojaron a los ocupantes, y ahí hicieron un centro clandestino. Ese centro fue identificado por un compañero que es Alfredo Giglione. Después estuve en algún momento la última tortura antes de que me llevaran a la cárcel en un lugar cerca de comunicaciones que creo que era una escuela. Hay un compañero, Volpe, que identificó la escuela Álvarez Condarco porque él estuvo ahí mucho tiempo. Y Y es una paradoja y es una de una crueldad infinita que en una escuela se convierta en un centro de tortura. Uh-huh. Y ahí era uno de los centros, ellos se apropiaban de todo. No había ningún tipo de símbolo, de significado que ellos respetaran. Arrasaron, asolaron con la vida. Y después tengo muchos compañeros y compañeras desaparecidos. En la tortura, por ejemplo, y jactándose, me venían a avisar, decía uno de los torturadores, anoche cepillamos al bicho Fadil y a Alicia Ramírez, que eran dos compañeros de acá de Paraná que los habían asesinado en Santa Fe. Y ellos se jactaban, se burlaban de todo eso. La tortura era física y era psicológica también. En un centro clandestino de detención, ellos usaban todas las formas de dominación posible para someter a la voluntad de los que estábamos ahí.
Manuel, te agradecemos enormemente que hayas venido. Y bueno, hacemos la convocatoria para el viernes, como siempre, como cada año, estas marchas que bueno, que es un, para mí personalmente ha sido siempre un deber cívico. Asistir de mínima, ¿no? De manera que queda la invitación.
Bueno, les agradezco la oportunidad y sobre todo en este espacio, en esta radio que es tan significativa, que es patrimonio ya de todos los entrerrianos, de todos los que crecimos escuchando esta radio y de quienes vengan atrás que tienen que crecer también escuchando este medio. Muchas gracias.
Gracias. Manuel Ramat, sobreviviente de la dictadura, integrante de la Asociación de Expresos La Solapa, y bueno, la Multisectorial Derechos Humanos está convocando para el viernes esta marcha en conmemoración del 24 de marzo de 1976. 8:54 minutos.
Comunicate con nosotros. Llama al 423-0101, interno 150, y deja grabado tu mensaje de voz.